Trending de Emilcar FM, capítulo 320. Más allá de la noticia con tintes de reflexión y opinión, y eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 6 de febrero y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño y Eduardo Norman. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Y comenzamos el podcast dejando patente mi total ignorancia, y no me arrugo al reconocerlo, sobre la intervención de Manuel y sobre la persona que ha fallecido esta semana y que él le debe sus palabras, o que él le dedica sus palabras, mejor dicho. Y es que Manuel viene a hablarnos de Helga de Alvear, una mujer alemana que yo no sabía, que era una persona pues muy importante en Cáceres, ya que tiene que ver con el mundo del arte, con el mundo de la cultura. Su pasión por el arte contemporáneo, era una persona galerista, coleccionista y filantrópica, y una figura pues que ha sido clave para el desarrollo de este arte contemporáneo e impulsora del museo que lleva su nombre en la ciudad de Cáceres, como mencionaba. No sé nada de esta persona, por lo tanto solo puedo agradecerle a Manuel que nos acerque esta figura. No sé si era tan conocida y soy yo el único ignorante, o a lo mejor algún oyente también desconocía a esta persona. Sea como sea, descanse en paz. Adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. Se ha ido Helga de Alvear, la alemana que vino a España con 21 años, aquella que viajó a Madrid para aprender español, después de ya dominar otras lenguas, aquella que en una boda conoció al arquitecto Jaime de Alvear y se casó con él. Cuentan que en aquella boda Jaime, cuando vio a Helga, le dijo algo así como: "Yo me casaré contigo", y que así fue. Desde entonces, su vida ha estado ligada a España. Poco después, entró a trabajar en la galería de su amiga Juana Mordó. Y lo hizo por prescripción facultativa. Sí, parece ser que Helga andaba en los últimos coletazos, saliendo de una profunda depresión. Y que su psiquiatra le recomendó un trabajo de este tipo. Juana, en la galería, le enseñó los entresijos del mundo del arte, al menos de las galerías de arte. Y poco después, Helga abrió su propia galería, justo a espaldas del Reina Sofía. Cuentan de ella que era de una generosidad enorme. Durante la COVID donó 500.000 de euros para la investigación de la vacuna. Y durante toda su vida apoyó a artistas emergentes y desconocidos. Compró obra, pensando específicamente en la donación a museos, y creó una colección de más de 3.000 piezas. No dudó ni un segundo en aceptar la invitación de la Junta de Extremadura para crear en Cáceres su museo, todo un referente internacional. Fue precisamente ahí en donde yo descubrí a esta mujer, descubrí la figura de Helga de Alvear, hace unos años. Helga había intentado establecer su museo en Madrid, en Córdoba, en Vigo, en Granada, en San Sebastián, y no lo consiguió. Ella puso una condición. La condición que puso es que se construyera un nuevo edificio. En unas declaraciones que hizo hace un año, la última entrevista que concedió a un medio de prensa, concretamente al País, decía que la condición que puso fue que construyéramos un edificio nuevo. No quería un palacio antiguo renovado. Y todos rechazaron esto. En una de sus visitas a Cáceres, de la mano de su íntimo amigo con el que iba a Arco, con el que iba a las Bienales, José María Viñuela, pues en una de sus visitas a Cáceres, estando comiendo en el restaurante Atrio, que por cierto, el restaurante Atrio también son coleccionistas, pero en este caso de vinos. Bueno, pues aquí resulta que conoce a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el que fuera expresidente de la Junta de Extremadura por parte del Partido Socialista, el bellotari, como le llamaban en algunos foros. Rodríguez Ibarra era amigo de José María Viñuela y entonces, bueno, pues allí se conocen y allí parece ser que se fraguó algo. Algo que, bueno, pues que al final cuajó la propuesta de Elga de construir un museo y que, bueno, pues que cobijase, que tuviese su colección. Pues cuajó, hasta el punto de que, bueno, pues el museo abrió sus puertas en el mes de febrero de 2021. Esto yo que les estoy contando hace muchísimo tiempo, ¿vale? Pero bueno, hubo diferentes problemas. De hecho, al final ella asumió el coste de toda la construcción del museo, que también merece muchísimo la pena como edificio. Es un museo maravilloso, es un edificio maravilloso, un edificio absolutamente blanco, casi nacarado, creado por el estudio de arquitectos Mansilla y Tuñón. Bueno, finalmente fue a parar a Cáceres. Elga de Alvear es cofundadora de Arco y, como ella decía, viciosa del arte. Ella se definía así. Siempre dijo que podía hacer lo que quería gracias a que su padre, Jacob Müller, le había dejado una gran fortuna. Este alemán creó en 1957 una empresa vinculada al film, al plástico este finico, hoy llamada RKW, y que es líder, o es una de las grandes empresas líderes en el sector, y que fabrica pues para film de este, pues para todo tipo de usos, desde la agricultura, los invernaderos, hasta los recubrimientos de maletas, pasando por embalajes, automóviles, bueno, una pasada. Junto con su hermano es la heredera, era la heredera de esta empresa, y por supuesto era lo más parecido a una mecenas renacentista absolutamente diletante. Socialdemócrata convencida y simpatizante de Merkel, lo llegó a decir en alguna ocasión. De estatura menuda, sonrisa discreta. Es raro ver una foto de Elga en la que no estuviera siempre alegre y con una sonrisa, pues para mi gusto, muy bonita. Bueno, se ha ido. Cáceres creo que no sabe lo que tiene. O sí, tal vez sí. Pero si juntamos este museo con la colección Bostel, la colección de este alemán que llegó también a Extremadura y se casó. Este en este caso es un artista. Se casó, se enamoró y se casó con una extremeña y acabó montando su propio museo en Malpartida de Cáceres, en un antiguo batán absolutamente maravilloso, el museo y el batán. Pues si juntamos ambos tenemos un tándem mayúsculo de la historia del arte contemporáneo en apenas 10 kilómetros de distancia. Y además con una posibilidad de expansión pues, a toda España y también a Portugal. La nueva directora del museo, Sandra Guimaraes, lleva un par de años introduciendo cambios que buscan atraer más público, especialmente público joven, público familiar, organizan un sinfín de actividades. Bueno, a ver, atraer más público, ojo, que este museo el año pasado, para ser un museo que está donde está, es decir, no es un Madrid, no es un Barcelona, este museo el año pasado recibió más de 199.700 visitas, concretamente 199.782 personas lo visitaron. Bueno, Sandra Guimaraes busca hacer de este museo pues un museo que atraiga más público y también hacerlo como más cacereño, ¿no? Más vinculado, abierto a la ciudad. Y en esa línea, pues están llevando a cabo una serie de actividades y una se inauguró el pasado 26 de enero, cuando ya Elga estaba malita. Comenzaron las Elgas DJ Sessions. Y es que un viernes al mes, y este fue el primero, un viernes al mes, en horario nocturno, arte, música y creación se dan la mano. Quiero pensar en Elga viendo los vídeos que le mandaran tras esta primera noche y, por supuesto, sonriendo, feliz con las imágenes y la vida que mostraba el museo. Yo las he visto, están disponibles en redes y la verdad es que me parece que es una experiencia muy interesante, muy chula. No sé cuántos de los que allí estuvieron bailando entraron a ver la colección. Bueno, de hecho, parte del baile se hace con piezas que se exhiben al aire libre. Bueno, Helga de Alvear se ha ido. Se ha ido y el mundo del arte está de luto. Y los amantes del arte, pues estábamos un poquito más huérfanos. Antes de despedirme, quisiera también llamar vuestra atención sobre la inusual, rara petición del Museo del Prado. Rara e inusual por el formato utilizado y porque nunca antes había ocurrido algo igual en el mundo del arte. Y es que el Museo del Prado está montando una exposición sobre Rafael Mengs, para noviembre del 2025. Y quieren contar en esa exposición con un lienzo que es el de en el que representa a Santa Cecilia. Se sabe que este lienzo, la última vez que fue expuesto, que salió de la colección privada, de la casa privada en la que se encontraba, fue precisamente en Alemania en el año 2001, si no recuerdo mal. Y desde entonces no se tiene noticia. El Prado se ha puesto en contacto con las personas que montaron aquella exposición, les han pasado los contactos pertinentes, pero estos contactos no dan señales de vida. Bueno, alguno ha dado señales de vida y ha dicho que no tienen el cuadro, que el cuadro fue vendido. No se sabe dónde está el cuadro. supuestamente tendría que estar en Roma, en una colección privada, en una casa, pero no se sabe en estos momentos dónde está. Y entonces, el jefe de conservación del Museo del Prado, de lo que es el siglo XVII y XVIII, pues ha hecho un llamamiento en redes, pues eso, de se busca a esta Santa Cecilia. Me parece una idea absolutamente genial. Y prometo seguirle la pista a este hecho y si da para una intervención aquí en Trending, pues aquí que me traeré a Santa Cecilia y al discurrir a la aventura de este cuadro y sus propietarios. Nada más. Feliz día y feliz vida.
Se repite un poco la dinámica de la semana pasada y yo creo que es algo que va a ocurrir más de una vez, y es que tenemos de nuevo a Trump como protagonista de dos intervenciones. Es cierto que una de ellas se va a enfocar más hacia otra de las personas involucradas, pero al final son las políticas de Trump. Así que por eso he cambiado un poco el orden de este episodio, de este capítulo, mejor dicho, y Pedro ahora interviene en lugar de en primer lugar como lo suele hacer. Por eso lo vamos a hacer de esta forma. Presento, simplemente pongo una cortinilla y os dejo con las dos intervenciones. Y es que Pedro va a hablar sobre lo que tiene que ver con la economía a nivel del impacto que va a tener los países, no solamente el suyo, y cómo, según él, está empujando a su país a perder ese trono, ¿no?, de lo que tiene que ver con lo económico a nivel mundial. Y luego Eduardo nos trae el impacto de las medidas que tienen que ver con el cierre de la agencia de USAID, es decir, la Agencia para el Desarrollo Internacional. Aunque es cierto que Eduardo me ha hecho el matiz en el que se centra sobre todo, o que va a hablar sobre todo, de la figura de Elon Musk, que es un poco quien encabeza este cierre o todas las medidas para cerrarlo. Ha tildado incluso esta agencia como de criminal, así, ala. Vivan las palabras y las no consecuencias de lo que uno dice. Vamos a escuchar muchas veces, yo creo, de nuevo a todo lo que tiene que ver con Trump en este podcast. Y bueno, aquí estamos para contarlo, pensar en ello y reflexionar. Adelante, Pedro. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending. Y buenos días, después de un cierto tiempo, querida audiencia. Hoy me quiero fijar en algo que, sinceramente, hace ya ocho años, esperé con muchísima certeza, y de hecho, más o menos acerté en determinadas decisiones económicas personales, viendo el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos en aquel momento, las del año 2016, si no me equivoco. Sí, las del 2016. Sobre todo en el 18, a la hora de contratar mi hipoteca para mi nueva casa. Pero la verdad es que esta vez no lo esperaba. Esperaba, pues, cosas que estaban, por ejemplo, ayer en la portada de los principales periódicos españoles, como por ejemplo la condena al plan de Trump para Gaza, la falta de absoluta de atención y de cariño hacia los derechos humanos, el hecho de que un fantoche como Milei siga los pasos de Trump, que tampoco es que me preocupe o me asuste, sacando a Argentina, me preocupo por los argentinos y argentinas que me escucháis, que no sois pocos, sacando a Argentina, digo, de la Organización Mundial de la Salud, el señor Elon Musk, el CEO de Tesla y de tantas otras empresas, atacado por el presidente del gobierno Sánchez, que llama a la rebelión contra él y contra la tecnocasta, diciendo además que el entorno digital debe ser un bien público, algo cuestionable, pero que en este contexto se puede llegar a entender de qué está hablando el presidente del gobierno. La ONU rechazando la propuesta de Trump para los palestinos de Gaza y sus deportaciones. Salman Rushdie, una persona que ha tenido que sufrir y de qué manera, además, a lo largo de toda su vida ya, una vida completamente marcada por el radicalismo islamista, diciendo que Musk no defiende la libertad de expresión, que hace curaduría al discurso de la ultraderecha, el principal colaborador en estos momentos del presidente de los Estados Unidos. Pero algo que realmente no voy a decir que fuera inesperado, pero que realmente en mi propia manera de pensar y de ver la llegada de Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca había pasado más desapercibido. Y es el impacto enorme que va a tener todo lo que está decidiendo, todo lo que está haciendo sin ningún criterio, como un mono con una cuchilla de afeitar, respecto al comercio mundial. Como bien sabéis, yo no soy un liberal peligroso, pero es verdad que siempre he creído saber escoger del liberalismo puro, que no del neoliberalismo, alguna de las cosas que benefician o pueden llegar a beneficiar a la población. Que en algunos sectores de la economía hubiera cierta liberalidad para una competencia sana, posiblemente podríamos estar de acuerdo un liberal y yo. No en todo, evidentemente, pero sí en una parte. Lo vemos, por ejemplo, y siempre digo lo mismo, en entornos como, por ejemplo, las tarifas eléctricas o las tarifas de comunicaciones o, bueno, otro tipo de sectores en donde la concurrencia de empresas y la competencia tienen verdaderamente importancia y son verdaderamente llamativas para el bienestar de los ciudadanos y para su bolsillo. El hecho de que el comercio mundial, con la globalización, se convirtiera fundamentalmente en una deslocalización de la mano de obra para hacer dumping social con quienes manufacturaban la mayor parte de lo que consumíamos bajo la marca España, bajo la marca Europa o bajo cualquiera de las marcas de calidad que creemos que son de calidad en el mundo, da igual que sean marcas de ropa o de otro tipo, llevándose la producción a Bangladesh o llevándose la producción a Vietnam o otros lugares. Hasta ahí uno de los perjuicios de la globalización. Sin embargo, es verdad que a pesar del ataque que supone a la naturaleza y al medio ambiente y a muchas otras cosas, el hecho de que en distintas partes del mundo se puedan producir bienes y servicios que después pueden ser vendidos en otras partes del mundo, podríamos decir que en términos globales, más allá de esa parte más rocosa de la que yo hablaba, más escabrosa, como es el tema de la deslocalización del empleo, lo cierto es que desde el punto de vista del bolsillo de la ciudadanía, a corto plazo al menos, había tenido unos efectos relativamente beneficiosos. Un poco contradictorio quizás con el discurso de defensa del planeta y con otros discursos, el poder comprar en una tienda china un producto a un coste absolutamente irrisorio, un juguete que a lo mejor en otro momento se estaba fabricando en Alicante o quién sabe, ¿no? Ropa que en algún momento pues se podía comprar en la tienda de la esquina, fabricada en, o confeccionada en Cataluña o en cualquier lugar cercano, y que sin embargo está pues a través de Shein o de cualquiera de estas tiendas llegándote directamente desde China. Todo eso que tenía una parte negativa tenía una parte positiva. El comercio mundial, la globalización comercial, la falta de aranceles, la Organización Mundial de Comercio y toda la defensa de que a nivel global el comercio fuera o estuviera casi exento de aranceles, tenía la virtualidad de conseguir una especie de competencia global. Ya digo, no exenta de muchas aristas que no voy a abordar en el programa de hoy porque me parecen complejas y no tengo quizás la preparación suficiente. La política proteccionista de Estados Unidos, claramente agresiva hacia México, Canadá, Europa y muy especialmente hacia China, es sin embargo un golpe bajo a la economía mundial, al crecimiento de la economía mundial, desde un lugar en donde no se aporta nada positivo. Muchas veces hablamos del decrecimiento, pero no estamos hablando en este caso de un decrecimiento sano, de un decrecimiento basado en reutilizar, reducir. No, no hablamos de eso. Estamos hablando de una guerra fría económica. Estamos hablando, sin ninguna duda, de lo que viene siendo el final de un imperio, el imperio de los Estados Unidos de América, que seguro no va a saltar al siglo XXII. Apenas el 8% de los asistentes al foro de Davos en su última reunión creían que en la próxima década Estados Unidos seguiría siendo la principal potencia económica mundial, lo que significa que quienes saben de estas cosas o al menos se molestan en intentar pensar en ellas dudan mucho de cuál es la proyección y de cuál va a ser la deriva de los Estados Unidos, no dentro de 50 años, sino en la próxima década, en breve. Posiblemente este mandato de Donald Trump estaba pensado, por mi parte, como el mandato en el que se iban a producir deportaciones masivas de inmigrantes a los países de origen o quizás simplemente a la frontera fuera de los Estados Unidos. Eso se está haciendo y se seguirá haciendo. La migra seguirá persiguiendo a ciudadanos que han cruzado la frontera huyendo del hambre, huyendo de la miseria, cuando no huyendo del terror. ¿Será un ataque hacia la población por su manera de vestir, por su manera de hablar, por su color de piel? Pero también será un enorme ataque a la economía estadounidense. Algo que no va a ser gratuito ni para la economía de los propios estadounidenses y su prosperidad, ni desde luego salpicándonos para el resto del mundo. Nos enfrentamos posiblemente a un periodo de nuevo alza de los precios, en la medida en que los aranceles son una especie de a modo de impuestos de los estados a lo que las personas terminamos comprando. Si cuando algo llegue de China a Estados Unidos se le ha aplicado un arancel del 25%, por más que el Donald J. Trump se convierta o se pretenda convertir en el adalid de la bajada de impuestos, lo que estará haciendo en realidad es poner un impuesto para que su población pueda comprar productos de China, un país del que o al que compran muchísimos productos los estadounidenses, como lo hacen también a Europa, como lo hacen a México o como lo hacen a Canadá. Donald J. Trump se ha puesto a matar moscas a cañonazos, se ha puesto a hacer lo que hacen los populistas, que es básicamente dar soluciones aparentemente simples a problemas muy complejos, y cuando nos queramos dar cuenta, posiblemente sea tarde y se haya generado quizás, ojalá que no, ojalá que me equivoque, nuevamente una crisis global. Que no digo que sea larga, que no digo que sea difícil de salir, porque llevamos acostumbrados a esto ya desde el 2008, pero claramente este comienzo del siglo XXI está siendo un verdadero cisne negro todo el tiempo. Digamos que ahora ya lo extraño sería ver surgir un cisne blanco. Donald J. Trump va a conseguir que la pobreza se extienda en Estados Unidos. Habrá muchas familias que no puedan pagar bienes y servicios que estaban comprando hasta ahora, porque esos bienes y servicios venían de fuera de Estados Unidos, y esos mismos bienes y servicios, caso de que los hubiera en Estados Unidos, no son competitivos. Y Donald Trump, en lugar de permitir que quien puede competir a nivel global lo haga y que los ciudadanos de distintos lugares del mundo adquieran bienes y servicios a un precio determinado, lo hagan como mínimo a un 15, a un 20 o a un 25% más caro. Sin duda, en el corto plazo, un problema para el comercio mundial, y sin duda, en el corto, medio y largo plazo, un verdadero problema para la economía y para el crecimiento de la economía a nivel global. Mirad, se está produciendo un cambio de ciclo, creo que ya lo he dicho aquí en algún momento, un cambio de ciclo evidente en el que la nueva potencia mundial, todavía incipiente, es China, con una fuerza cada vez mayor de economías como la nigeriana o la India, pero que ya veremos cuando llegan al lugar en el que se encuentra China. Y podemos ponerle puertas al campo, podemos ponerle aranceles a los vehículos eléctricos que vienen de China, cumpliendo ya todos los requisitos de seguridad que se homologan en Europa, con unos precios no tan competitivos como cabría esperar, pero desde luego muy competitivos, y que con esos aranceles simplemente desaparecerán. No va a ocurrir que la industria europea sea más competitiva y baje sus precios. Lo que va a ocurrir es que cuando queramos comprar un coche, específicamente un coche eléctrico, si buscamos una alternativa china más barata, no la vamos a encontrar, y por lo tanto muchas familias no van a poder comprar su siguiente coche al precio al que quizás esperaban. Eso como ejemplo. Por nuestra parte, las empresas se van a empobrecer, muchas empresas que tienen una parte de su negocio ligado a los Estados Unidos. Y tampoco estamos libres de poder hacer todo lo que querríamos respecto a una respuesta a los Estados Unidos por el establecimiento de aranceles, porque seríamos víctimas nosotras mismas de nuestras propias medidas. Me refiero, por ejemplo, al asunto de la energía. Estados Unidos es ahora mismo nuestro principal proveedor de gas. Si el impuesto a todos los aranceles, a todo lo que viene de Estados Unidos, sube enormemente por parte de Europa o por parte del gobierno español, aunque más bien será Europa quien tome estas medidas, nos enfrentaremos nuevamente a alzas importantes en el precio de la energía que llevarán nuestro IPC, llevarán nuestra subida de precios nuevamente para arriba en un sinsentido económico que tiene en estos momentos un culpable claro. El ganador de las elecciones en Estados Unidos y presidente del gobierno de su país y jefe de su estado, Donald J. Trump. Que Dios nos pille confesados, porque las cosas no pintan bien y empieza Trump muy, muy rodado. Se le conoce que ha sido ya presidente en la legislatura anterior, no, en la anterior, y viene con ganas de hacer de todo un absoluto campo quemado en donde quizás nadie pueda ganar y tengamos simplemente que distinguir entre quienes pierden mucho y quienes lo pierden todo. Muchísimas gracias por la escucha y hasta un próximo episodio. Te dejo con el resto del equipo Trending.
Esta semana hemos empezado a ver las primeras acciones de la comisión que preside Elon Musk dentro de la administración Trump para gestionar recortes y digamos, dejar la administración americana en los huesos. Teóricamente, intentando que solamente se invierta en lo que es necesario y tal y cual. Hay una agencia que creó realmente John F. Kennedy, decía, hace cerca de 80 años, que es USAID. Y USAID, ahora mismo en su perdón, en su página web, tiene puesto que cesan actividades, que van a repatriar a todos los todo el personal que tienen en los distintos países donde operan, y que van a reevaluar las acciones de esta esta agencia y cómo se invierte el dinero de Estados Unidos en el extranjero. USAID es sencillamente una agencia de cooperación para el desarrollo, es decir, para los países donde no hay dinero, donde que son pobres, etcétera, e intentar que la gente viva un poco mejor. Y es algo que por ley, porque se creó por una ley de, como digo, de John F. Kennedy, tiene que ser, para poder ser eliminada, se tiene que eliminar también por ley. La ley, aunque he dicho que la ley de Kennedy, no es realmente que Kennedy dictara esa ley, sino que durante la administración Kennedy, esa ley, por parte del Senado y del Parlamento, se sancionó y se aprobó. Es decir, para quitar esa agencia, bueno, en realidad lo que dice la ley es que tiene que haber una agencia, ¿vale? Pero digamos que para eliminar del todo esa agencia tiene que haber otra ley que lo revierta. Esta es una de las cosas que está haciendo Trump, que es saltarse, o sea, decir, aquí mando yo, aquí soy yo el que manda, ahora mismo tengo el control de las dos cámaras y me da igual todo. Igual que Pedro hoy nos ha hablado del tema de... del tema de esta guerra, ¿no?, de comercial y tal, y cómo amenazaba a dos socios como son México y Canadá con subir los aranceles para salirse con la suya, supuestamente, porque en realidad lo que han conseguido es, o sea, lo que ha conseguido Estados Unidos son cosas que o ya estaban en vigor o había un acuerdo para llevarlas a cabo y se estaba trabajando en ello. Pues todo esto, ¿qué os digo? Esta forma de actuar, pues, es la típica que está llevando Trump en esta nueva legislatura, ¿no? En estos nuevos 4 años que quedan por delante. Y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Lo que está diciendo es que USAID prácticamente ha desaparecido. Ahora mismo no tiene actividad. Y como digo, esto contraviene la ley que provocó su creación. Y en general la Constitución, porque la Constitución dice que cuando se habla de presupuesto, el que manda no es el presidente, sino el que manda son las dos cámaras, el Congreso y el Senado, ¿vale? No el presidente. Y aquí el presidente pues está a dedazo, a base de decreto, está haciendo todo lo que le parece. Lo curioso aquí es que, yo no sé si lo sabéis, pero el señor Musk tiene mucho dinerito invertido en un país llamado China, ¿vale? Y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver China con esto? Pues tiene mucho que ver, porque una forma que está haciendo China de digamos, imponerse como gran nación y tal, y como gran potencia, ¿no? Es no utilizar ni los soldados, ni los tanques, ni nada de esto, sino utilizar lo que se llama poder blando, ¿vale? Y concretamente el poder económico y el poder comercial. Y en el caso del poder económico, pues con cosas como esto de las ayudas, etcétera. Es decir, está dejando Trump quizá de forma... Porque aquí hay dos posibilidades. Uno, que lo está haciendo más que está haciendo esto, sencillamente porque está zumbado igual que Trump, ¿no? Y piensa que realmente... Están los dos pensando, como decía en el audio de la semana pasada, mi intervención de la semana pasada, que están pensando como si fueran empresarios, ¿no? Como si fueran CEOs, como si Estados Unidos fuera una gran empresa y se olvidan de toda la geopolítica y tal, sino sencillamente se centran en hacer inversiones y en dónde se invierte el dinero y dónde no se invierte, y si es mejor invertirlo aquí, si es mejor invertirlo allí, y en recortar, y no están mirando nada más. Pero claro, también cabe la posibilidad de que, como el señor Musk tiene muchos intereses en China, y le interesa que China esté contenta con él, pues una forma de que esté contenta con él es bloquear la inversión al desarrollo de Estados Unidos y que sea China quien ocupe ese lugar. Porque si China ocupa ese lugar y el dinero que llega y las ayudas que llegan no son estadounidenses, sino chinas, pues igual Xi Jinping y compañía dicen, pues mira qué bien... mira que vi aquí en los más que nos está tratando, nos está dando más poder, porque en realidad es influencia para China. Es decir, da la sensación de que les da igual que China ocupe un lugar más prominente en la, en, digamos, en el candelero geopolítico, que tenga más poder, que tenga más influencia, les da igual, siempre y cuando Estados Unidos esté como ellos quieren o como ellos creen que debe de estar. No lo sé. Yo creo que esto es algo arriesgado, porque esto, unido a lo de los aranceles y unido a otro tipo de medidas así un poco random que está llevando a cabo la administración Trump, hace que Estados Unidos ya no sea esa gran potencia confiable y amistosa y tal, porque ataca a sus propios enemigos. Y además otra cosa que es que a sus propios amigos y otra una cosa también que tampoco es muy recomendable, que es que a sus enemigos los trata mejor, porque es como, bueno, como contigo no tengo suficiente confianza, pues te voy a dar tal prebenda para que seas más amigo mío. Y eso crea unos precedentes un poco chungos, ¿vale? Porque puede hacer que el mundo se vuelva mucho más inestable. Porque claro, si ya Estados Unidos no es la policía del mundo, si Estados Unidos ya no es el garante del equilibrio y tal, aquí vale todo. Aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. Y además, cuanto peores seamos, mejor, porque nos va a dar dinero a Estados Unidos. Así que esta situación es un poco peligrosa. En la anterior administración Trump, los políticos republicanos que estaban con él no dejaban de ser políticos de toda la vida. Ahora son zumbaos, bueno, más que zumbaos, son celebrities de la tele la mayoría, o de digamos el establishment empresarial y tal, en los que están ahí, los que están ocupando los primeros puestos y que... están igual o más zumbados que Trump en cuanto a ideas y tal, y tienen la misma concepción del Estado como una empresa. Y esto, ya os digo, es peligroso sobre todo porque puede hacer que, por ejemplo, que yo creo que es lo más peligroso de todo, China tenga más poder. Es decir, parece que es lo contrario, ¿no? Parece que Trump quiere mandar a China al sitio más oscuro del mundo, pero no, en el fondo es al revés, porque lo que está haciendo es darle más protagonismo a China. Darle más poder, darle más... De hecho, hemos visto como con el tema este de DeepSeek, de la inteligencia artificial china, como en el fondo que haya habido restricciones a los chips que llegan a China, de los que puede hacer uso China por parte de NVIDIA y otras grandes empresas americanas, lo único que ha hecho es que los chinos se busquen las habichuelas y desarrollen un producto que pasa por encima de esas limitaciones en cuanto a chips y tal, que funciona en chips menos potentes y que, por lo tanto, funcionan mucho mejor en cualquier ordenador. Son, además, código abierto, con lo cual hay un montón de gente ahora analizando ese código y creando forks o creando otros productos similares a DeepSeek. Que van a competir con las guías de Meta, Google, etcétera, etcétera, ¿vale? Y concretamente con ChatGPT, a OpenAI se la van a comer con papa. Es verdad que OpenAI también puede coger y usar el código de DeepSeek, ¿vale? Analizarlo y tal. Pero digamos que los han puesto un poco en evidencia. Y esto por establecer limitaciones. O sea, es decir, han establecido limitaciones en cuanto al uso que se puede hacer de chips. Y lo que han conseguido es que ahora la IA esté liderada por una empresa china. Y esto puede pasar con muchas otras cosas. Y sobre todo porque están dejando, sin darse cuenta, un hueco. No vamos a hablar del tema de lo que quiere hacer aquí el amigo Trump en Gaza, ¿no? Que lo quiere convertir aquí en marinador, ciudad de vacaciones de Oriente Medio, y sí, por supuesto, sin ningún palestino, porque ¿para qué? Allí sobra. Los palestinos están mejor en Egipto, en Jordania y no sé dónde. Mejor que aquí dando por culo. Y molestando a los pobres israelíes, hombre. Que hay que respetarlo. Que si no, ¿quién se va a presentar a Eurovisión, no? Que te van a hacer un poco este cachondeo. Entonces, espero que todos los recursos que se están poniendo a este tipo de medidas, como la de, digamos, prácticamente eliminar USAID, que van a tener que hacer, o tienen que hacer otra agencia. Ahora mismo tienen que hacer otra agencia, que seguramente harán otra, pero que invertirá el dinero como le dé la gana a Trump, el Musk y compañía, y que no ayudará como estaba ayudando ahora mismo USAID, que era una agencia bastante independiente en ese sentido, ¿no? Por eso molestaba, porque claro, está dando dinero donde hace falta, que son países que la administración Trump considera que son, si no enemigos de Estados Unidos, y al menos gente incómoda, vamos a decirlo así. Porque, por ejemplo, USAID estaba en Gaza, en la franja de Gaza, ayudando. Claro, eso ahí no conviene que estén. Así que, por eso, como he dicho, tiene que ser marinador o ciudad de vacaciones. Así que allí no hace falta ayuda, porque yo voy a ser Marbella. O sea, es que no hace falta. O la Costa Azul, yo qué sé. No sé lo que quiere, muy bien lo que quiere hacer allí Trump, pero algo así chulo... va a ser el Mónaco de Oriente Medio. Así que nada, no hace falta ya ayuda. Yo espero que estos recursos, que estas demandas que se están interponiendo, pongan un poco de freno a la administración Trump. Pero si no lo hace, os auguro que este va a ser un año muy movidito y donde vamos a hablar mucho de este señor y de todos sus acompañantes.
Gracias por escucharnos en este capítulo tricentésimo vigésimo. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.